Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
París.
París.
Noche.
Noche.
Una mujer.
Una mujer.
Una trompeta.
Una trompeta.
Escenario en el que todos se movieron a la perfección en el compás poético que preludiaba lo moderno. Jean Moreau, In Memoriam. Alternative Take 1. Toma alternativa 1. París, noche. Interior de una construcción deteriorada. Una sombra se mueve sigilosa entre la penumbra. Levanta su cámara y usa el disparador automático para retratar aquella escena definitivamente en blanco y negro. El fotógrafo, que pudiera ser casual, pero no lo es, mantiene el incógnito misterioso en el crédito de tales instantáneas, en las informaciones de los discos de vinil o en las múltiples en CD, donde aparecen sus fotos. Solo se acredita como Cohen, DM. Seudónimo, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
Incógnita. Escena 1. Un hombre joven acerca con cautela una trompeta al oído izquierdo de una bella mujer, que se levanta el pelo con la mano derecha para facilitar la escucha. Este le susurra unas notas apenas perceptibles. Cool, muy cool. Mientras ella le lanza una mirada cargada de intención. Algunos teóricos de la imagen han dicho que toda fotografía miente, puesto que puede ser una puesta en escena o también modificada en cualquier aspecto, rincón o formato, a la discreción de quien la ha tomado o solicitado. Es factible y una actividad recurrente, pero en este caso no es así. Thank you. Flashback 1.
La bella mujer se llama Jeanne Moreau. Es en estos momentos una figura dentro del cine francés. Es singularmente atractiva y su imagen está asociada a la inteligencia, la clase, la sapiencia sobre las cosas de la vida. De voz elegante y sin afectación, veraz, inquietante, carnal, etérea. Rebosa actitud en cada gesto y en cada movimiento. Seducir es su verbo, lo hace desde la boca, sensual y con poderes mágicos, capaz de expresar con ella variados estados de ánimo y promesas. Fascinante. Hace de la sonrisa un arte, de los labios un lecho de ilusiones.
Fascinante.
Escena 2. Se sabe amada y deseada por dos hombres ahí reunidos. Los triángulos amorosos son su estatus regular y en ellos se siente como pez en el agua. Aquí está entre el enamoramiento del talento, el joven cineasta, y la lujuria del genio en ebullición, Miles Davis, el hombre de la trompeta. Así que un tanto contemplativa, los observa a ambos, y con la mirada les ha dado turno.
Los ha visto desplegar sus esencias y sus cortejos.
El uno con la imagen, la inventará, la vestirá con todas las emociones, le proporcionará una ciudad para que se mueva, la hará un icono. El otro hombre, con la música, le ofrecerá sonido a sus emociones como personaje, sentido al thriller que nos hará partícipes a todos de ellas. En su exposición, en lo abstracto de su propuesta, en el arte que envolverá los cuadros. Y con la hechura de las notas le dirá además lo que siente por ella, lo que ha visto en ella, lo que quiere de ella. Escena 3. Louis Malle tiene una pinta muy característica. Es un joven destilado entre Jean-Paul Belmondo y Charles Aznavour. Esa percha que ha representado al clásico galán francés, feo pero talentoso, que recuerda aquello de que la inteligencia es el arma más erótica y eficaz con las mujeres. Mal es todo lo impetuoso y atrevido que se puede y debe ser a los 23, 24 años de edad.
Si no es ahí, entonces ¿cuándo?
Pero su currículum laboral es muy precario. Solo destaca en él su labor como camarógrafo de algunos documentales de Jacques Cousteau y la asistencia con Robert Bresson. Muy poco cuando decidió hacer su debut como director.
Flashback 2.
Mal, entonces, se planteó tres preguntas fundamentales. con quién hacerlo, qué quería lograr y cómo iba a conseguirlo. Optó por el film noir y adaptar una novela de Noël Calaf, publicada un año antes. El título era Ascenseur pour l'échafaud. Ascensor para el cadalso, en su traducción al español. Seleccionó de ella solo la intención, la hechura del crimen perfecto, desechando o cambiando el resto del texto.
En el film, el azar será el elemento determinante en la trama.
A pesar de su edad, Mal ya era sabio en diversas formas. Sabía, por ejemplo, que el azar impone correctivos a veces indispensables porque esquiva alguna obsesión o inercia y obliga a transitar por rutas insospechadas que resultan más estimulantes que las de lo previsto. Mal sabía que con audacia debía convencer a Lamoureux, una luminaria, de colaborar con él, un debutante. Y también que para ello necesitaba ser inteligente y claro, muy claro en su propuesta. Quería filmarla en blanco y negro, con luz natural, vespertina y nocturna, y sin maquillaje, algo inconcebible y hasta escandaloso, lo que podría restarle encanto a cambio de realismo. Un concepto cinematográfico distinto. Sería una nueva forma de mirar a una mujer. El drama pleno de la historia estaría a cargo de lo que su rostro transmitiera. Todo un reto. Lamoureux aceptó encantada por la idea, por el talento que intuía en el joven aquel, por su discurso refrescante. Mal le ofreció la ciudad de París, sus calles, sus luces nocturnas, de sus tiendas y bistrós, todo para ella y su actuación. Con eso se anticipó e influyó en el futuro inmediato del cine, en la Nouvelle Vague, en Jean-Luc Godard y en Sin Aliento. Elabora así el cineasta su propio estilo, con sensibilidad y potencia, y con él obligará a los espectadores a establecer a través de sus evocadoras imágenes su escala de valores para juzgar una historia.
Casi nada.
Escena 4. El azar vuelve a jugar su parte cuando la filmación ha terminado y el director se dispone a escoger la música que la acompañará. La tercera parte del triángulo llega al aeropuerto parisino en esos momentos, con otros objetivos y otras preocupaciones.
la capital francesa se encuentra en su mejor época.
En perfecto blanco y negro también, pero sublimada por esos tonos. Tonos a los que le surge la fotografía testimonial y la música sugerente. Escena 5. Miles Davis llega al aeropuerto parisino. Viene de haber grabado Miles Ahead con Gil Evans. El estado de gracia lo acompaña. Miles está invitado a dar conciertos como solista.
Es un viejo conocido al que la inteligencia francesa respeta.
Quizá en una fiesta le presentan a Louis Malle. Pudo ser Boris Vian o Juliette Greco, en fin, no importa. El asistente de Mal, un fan del músico, ha convencido al director de que se atreva a pedirle que haga el soundtrack para su recién terminado film. A Miles lo seduce la posibilidad. Nunca ha hecho uno. Siempre ha buscado el desafío. Tras la proyección, pide tiempo para pensar el asunto. Vuelve al otro día con una idea prístina.
Vuelve al otro día con una idea prístina.
Es un thriller, ¿no? Así que deben darle tal atmósfera de suspense, oscura y lúgubre. Y qué mejor que el caduco y deteriorado edificio de los estudios post-parisien donde le han proyectado las escenas. Thank you. lo hará en vivo y con los mismos músicos que lo acompañan: el saxofonista Barney Whelan, el pianista René Utrege, el bajista Pierre Michelot y su compatriota y baterista Kenny Clark, exiliado voluntariamente en Francia. Les dará la directriz e improvisarán sobre aquellas imágenes y aquel rostro, del que por cierto se ha infatuado, lo mismo que del resto del cuerpo y personalidad, pero también lo ha hecho de aquel discurso fílmico. Mal lo entiende y acepta la propuesta. La música será un personaje más. De esa fusión perfecta entre cine y jazz, surgirá la que para muchos es la mejor banda sonora de jazz de la historia cinematográfica. Un soundtrack grabado en una sola noche que por sí solo es una obra maestra. Escena 6. La noche entre el 4 y 5 de diciembre de 1957, todos están reunidos. Equipo de filmación y grabación: Boris Vian, músicos y Jeanne Moreau, que revolotea por ahí, elegante y hermosa, y quien generosamente a su vez ha improvisado un minibar para atender a los músicos durante la grabación. Miles conoce a Jean en persona. Miles conoce a Jean en persona. Louis Malle entiende a la perfección las chispas que han brotado entre ellos. Esperará su turno, que le llegará alrededor de Los Amantes, su siguiente película con ella. Escena 7. Así como una oportuna e indiscreta cámara de fotos resolverá el nudo de la trama de una manera poética y sutil en la película, otra cámara, igualmente tan oportuna como indiscreta, revelará la manifestación de un amor surgido entre una trompeta y el oído. La música que él toca no se escucha, pero inunda el espacio con una solidez de presencia verdadera, con una precisión emocional que alude al tacto tanto como al oído. Las notas corren como un escalofrío por la nuca de la mujer. La pulsación del instrumento de él retumba en los latidos del corazón de ella. Tal escucha la consiguió retratar aquel fotógrafo misterioso, desde una perspectiva inusualmente íntima y cercana. Pero al mismo tiempo, con aquellas fotos, retrató la vibrante escena musical parisina y toda una época. Un escenario en el que todos se movieron a la perfección en el compás poético que preludiaba lo moderno.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.